Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, buenos días, mi nombre es Ramón Barnechea y soy coordinador de la Asociación Educativa Reciclanet, que es la que gestiona el proyecto PC Lagoon. Os voy a comentar un poco de qué trata el proyecto. Y como han dicho que hay un grupo, me imagino que sois vosotros, está algo interesado en ver un poco el mecanismo, pues si queréis me podéis preguntar en cualquier momento para no dejarlo al final y que luego no tengamos tiempo. Tenemos una horita justa, ¿eh? Vale. Entonces, básicamente el proyecto PC Lagoon nace de la Asociación Educativa Reciclanet, que tiene como principios tres, que son la ecología, la educación y la solidaridad. Sobre la base de esos conceptos, nosotros comenzamos aproximadamente en el año 1994, así, nos dedicábamos a recoger papel, algunos de nosotros, en las empresas. Esa recogida de papel en aquellos tiempos llevó a que las empresas también tenían material informático, ¿vale? Entonces nos empezaron a ofrecer material informático, que al principio a nosotros no nos interesaba porque nos dedicamos al papel. Pero bueno, le dimos una vuelta al tema y empezamos a recoger material informático. Los que estábamos haciendo este proyecto no sabíamos nada de informática. O sea que tuvimos que hablar con otra gente para que nos dijese qué es lo que estábamos recogiendo, desde el punto de vista que nosotros ya habíamos envisionado, que como trabajábamos en aquel tiempo ya con asociaciones de ONGDs, de ayuda al desarrollo, etcétera, y estábamos enviando material de bicicletas, ropa, etcétera, a proyectos solidarios del tercer mundo, pensamos que también podíamos enviar ordenadores, ¿okay? Estamos hablando todavía de los tiempos de Windows 98, etcétera. En el año ya 98 entró el Linux un poco en... Tuvimos conocimiento de lo que era el software libre e inmediatamente nos decantamos por el software libre, ¿no? Porque vimos las dos ventajas que tiene, que básicamente son una ventaja técnica, que es en muchos ámbitos es muy superior técnicamente. De hecho, las nuevas tecnologías todas están basadas en software libre, ¿no? En Linux. Y dos, desde el punto de vista social, el desarrollo era tremendo, porque entonces no dependíamos de una empresa, en particular de Microsoft, sino que era un poco... el proyecto está basado en la comunidad. Como sabéis, el software libre es un proyecto, es una herramienta de transformación social. Bueno, pues con esos mimbres empezamos el proyecto y os voy a ir presentando algunas cosillas y las vamos comentando. Si tenéis alguna pregunta en el camino, me paráis y me preguntáis. Bueno, este es a día de hoy lo que básicamente hacemos, ¿eh? Reutilizar ordenadores con software libre, ¿okay? Ese es básicamente nuestro proyecto. Está dividido en dos partes. Una, la reutilización, que significa pasar de una economía, bueno, la que tenemos ahora, a lo que se da a llamar la economía circular. Es decir, que es en el mismo concepto que la naturaleza, que no desperdicia nada, la basura no existe, pues en ese mismo concepto todo es reciclable, ¿no? O reutilizable, lo que llaman de la cuna a la cuna, ¿okay? Entonces estamos en la batalla un poco de cambiar del concepto de reciclar al concepto de reutilizar, ¿okay? Eso por un lado. Y por otro lado, que este proyecto no sería posible sin el uso del software libre. Nosotros no hemos probado directamente con Windows, porque no trabajamos con Windows desde hace muchísimos años. Pero bueno, toda la literatura al respecto hace pensar que es extremadamente complejo hacer lo mismo con Windows. Primero, por el tema de las licencias, que tienes que depender de ellos, que te dejen o te dejen, etcétera, hacer arreglos económicos, etcétera. Y luego, que técnicamente es un problema. ¿En qué sentido? Pues que, no sé si sabéis, yo instalo Ubuntu en un ordenador. De hecho, lo hacemos allí, y yo cojo ese disco duro con el Ubuntu instalado, lo llevo a otro equipo totalmente diferente y me funciona perfectamente. Puede dar, en algunos casos, puede dar problemas la tarjeta gráfica, por ejemplo, pero en principio casi todo funciona a la primera. Eso en Windows es imposible. Cuando cambias de disco, ya la cosa se empieza a complicar, los drivers, etc., etc., ¿no? Vale. Entonces yo creo que ese es un planteamiento importante de principio, ¿no? Es decir, que sin software libre este tipo de cosas se hace extremadamente complejo y yo no sé si está factible, ¿vale? Bueno, nuestros valores han sido un poco estos que veis aquí, una solidaridad, la educación, la ecología. Una de las claves del mundo mundial hoy en día más reconocida es el hecho de compartir. O sea, más compartir, menos compartir. O lo de menos coches, más carreras, algo así, pero en otro orden, ¿no? O sea, compartir el conocimiento, ¿vale? Bueno, aquí hablamos de GNU Linux, derechos humanos, software libre y Bilbao y todo sale. Bueno, esta es la pata básica de la ecología, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos un gran arraigo en lo local, ya sea desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista, yo qué sé, pues somos lo que comemos. No sé si os suena la frase, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Respecto al software, se dice somos lo que ejecutamos, ¿no? Y también otra sería somos lo que compartimos, ¿no? Más compartimos, pues más ganamos todos. Bueno, y aquí están las famosas 3R, que son reducir, reutilizar y reciclar. Nos han vendido mucho la de reciclar, porque reciclando no implica que no sigas comprando, que no seas un consumidor compulsivo, comprar, comprar, comprar. Pero no pasa nada, luego lo reciclas y ya está, asunto arreglado, ¿no? Pero no es eso. Reciclar simplemente es una mejora respecto a ponerlo en la calle, a tirarlo en la calle. Pues ahora no lo tiras en la calle, sino que lo tiras en un contenedor más concreto, ¿no? Pero más valioso que eso es el reutilizar, ¿no? Entonces, reutilizar significa, en el mejor de sus situaciones, darle el mismo uso a ese producto que ya no tiene supuestamente más servicio, o alargar su vida, ¿no? Entonces, la clave de nuestro proyecto es que nosotros, un ordenador que ya tiene 5 años, que supuestamente no sirve para nada, que se declara obsoleto, etcétera, pues ese ordenador le alargamos su vida útil. Con lo cual, todos los beneficios económicos en toda la cadena del medio ambiente, etcétera, son tremendos. Estos ordenadores sirven para prácticamente cualquier uso, excepto, por supuesto, los de gama alta, ¿no? Que puedan ser los de, pues, yo qué sé, juegos de alto nivel, o algún tipo de aplicaciones gráficas, pues que necesitan una tarjeta gráfica, etcétera, una memoria de no sé cuántos gigas, etcétera, ¿no? Pero en principio para todo lo demás sirve perfectamente. De hecho, esta máquina que tengo aquí, esto no sé si tendrá 8 años o así, es también reutilizada, ¿no? Bueno, a ver, espera, vamos por partes. Primero, nosotros somos un proyecto pequeñito, no somos una gran empresa. Es decir, de hecho, nos gusta llamarnos que somos proyecto más que empresa, porque Precelagun nace de Reciclanet un poco, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas a nivel, digamos, técnico, burocrático, como le llamamos nosotros, estamos en el camino de hacerlas. Pues no sé si conocéis la ley 110, ha salido la última ley que acaba de salir ahora de residuos. Especifica de diferentes maneras muchos aspectos de la reutilización, ¿no? Pero nosotros, te comento lo que hacemos nosotros. Básicamente recogemos esos equipos de las empresas, bien, los damos de alta en un proceso, pero esto es ya, bueno, es mitad técnico, mitad burocrático, que consiste en, tenemos un proyecto con la Universidad Politécnica de Cataluña.
Unai, verdad, ya hay un concurso, ¿no?, de esto.
Entonces, en ese proyecto lo que estamos haciendo es creando una base de datos que pueda servir a nivel europeo sobre las máquinas que recogemos, uno desde el punto de vista técnico y otro desde el punto de vista de la trazabilidad. Es decir, que saber que ese material que llega tiene que seguir unos protocolos y un circuito, ¿no?, que es en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, básicamente, cuando recogemos esos equipos, se dan dos situaciones. Una, los cobramos por retirar, Dos, no cobramos. Básicamente esas dos, o cobramos o no cobramos. Nosotros tratamos de cobrar. Normalmente es difícil, pero ya está pasando. ¿Por qué? Pues porque el paradigma que existe en la sociedad es de que no, esto es gratis, o sea, esto te doy y encima de que te doy todavía me quieres cobrar, ¿no? Pasó hace tiempo con asociaciones como Emaús, etcétera, que retiraban muebles y entonces no cobraban nada. Llegaron a un punto, empezaron a cobrar y de, si te voy a desmantelar la casa, pues oye, no es gratis. De algún sitio tiene que salir el dinero para financiar diferentes actividades, ¿no? Y claro, todo el mundo se puso los pelos de punta y tal, ¿no? Aquí estamos un poco atrasados en ese sentido, en el concepto de lo que es reutilizar y tener esos paradigmas de que es un bien común, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la pregunta, recogemos ese material y claro, eso lo tenemos que identificar, ¿vale? Entonces, el proceso que seguimos es, hacemos una primera criba visual, que llamamos, donde ya alguien con experiencia, viendo el material, también de dónde viene, etcétera, puede decir, este no, este no, este no, este no. Y eso lo sacamos del circuito, si no lo metemos en el circuito. Y va a un circuito que se llama, nosotros lo llamamos chatarra electrónica, ¿vale? Y eso iría directamente a un gestor de residuos, ¿ok? El gestor de residuos lo que valora es compra esas CPUs siempre y cuando estén llenas, las compras, sí. Sí, si están llenas de cosas, llenas de discos duros, de memoria, etcétera, pero todo eso es valor, ¿no? Pues de ahí extraen, el ordenador sabéis que tiene, en esa línea tiene dos cosas importantes, son metales preciosos, metales muy valiosos, y otro, cosas muy contaminantes, ¿no? Entonces la empresa esta lo que hace es utiliza los metales preciosos, el cobre, el zinc, la plata, el oro, todo eso, ¿no? Entonces compra esos ordenadores, a precio chatarra, por supuesto, ¿eh? Porque esos van a lo que se llama el molino, van a moler, etcétera, ¿no? Entonces ese es el camino, a nosotros menos interesante. El siguiente camino es que entra en este proceso de reuse, se llama, que es una página web, un proceso de la Universidad de Cataluña, Politécnica, y allí lo que le hacemos es reuse. Y ahí lo que hacemos es... soy malo con esto de los micrófonos. No, esto no va a funcionar. Vale, entonces en ese proceso de reuse lo que hacemos es tenemos una aula habilitada, metemos las máquinas en ese aula según vienen y todas aquellas que arrancan, etc, etc, que más o menos funcionan, las sacamos, lo que andamos buscando en el proyecto, tenemos tres categorías, verdes, rojos y amarillos, ¿no? Entonces, rojos son los que van directamente a chatarra electrónica, amarillos son los que están en un proceso stand-by para que sobre ellos se haga alguna actuación a nivel de trabajo. Esos, a día de hoy, tenemos proyectos con las escuelas de FPS para que ellos vayan avanzando en esos trabajos. Porque así los chavales se forman y al mismo tiempo nosotros luego tenemos máquinas preparadas. Todos siempre, 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 siempre con software libre. O sea, el concepto Windows no entra en el proyecto nuestro, ¿vale? Y luego, entonces, la tercera pata es aquellos que van a salir verdes. El destino de esos verdes son o la venta social o la donación, prácticamente, de esos dos. Bueno, también puede haber algún alquiler de equipos, ¿ok? Entonces, para que eso salga verde, ese equipo, tiene que pasar el proceso reuse. El proceso reuse es un software que lo que hace es, primero, lee los datos del equipo y nos va a dar una lista de lo que tiene el equipo a nivel de hardware, que puede ser, nosotros la podemos gestionar, es decir, más o menos grande, más o menos pequeño. Eso es, un inventario a nivel técnico de ese equipo, ¿eh? Tiene tres puertos USB, el disco duro de 80 gigas, es un Seagate, lo que sea, todo eso. Luego, tenemos la opción de hacerle un borrado seguro o no. ¿Vale? Si le hacemos un borrado seguro, está incluido una pregunta, es un script. Metemos el comando de borrado seguro, que es un comando de Linux, se llama shred. Metemos el comando, pum, y nos borra el disco. ¿Okay? Una vez borrado el disco, ya solo falta instalar Ubuntu. Pues la forma en que lo hacemos es, tenemos un servidor PXE, que lo que hace es, conecta un servidor PXE, sería, por ejemplo, si yo tengo aquí metido un servidor PXE, y vosotros tenéis ahí vuestros portátiles, si vosotros en el portátil le dais a, conectáis con, le decís que queréis que arranque por una tarjeta de red, y aquí tenemos un switch y están todos conectados aquí, eso es. Entonces os pasaría una imagen que tiene este aparato y con la cual vosotros vais a trabajar. Esa imagen nosotros la hacemos en un software de Linux que se llama SysRescue. Entonces pasa una imagen y con esa imagen tenemos metido dentro el script que tiene Ubuntu. Pues tenemos diferentes versiones de Ubuntu. Me podéis preguntar que por qué Ubuntu. Pues bueno, pues porque es la más accesible, la que menos se mete en líos y tal, porque lo otro viene a ser una ecología de distros que es una pasada. Al final lo que hace es confundir mucho y tal. Pues ahora la que estamos usando, la última, es Ubuntu Mate, ¿vale? No, dejamos de usar Unity. No somos muy de Unity nosotros. Creemos que el concepto de Ubuntu Mate vuelve al concepto de la 10.04, no sé si la habéis conocido, que era un concepto bastante intuitivo, ¿no? Bueno, básicamente esto que está aquí, ¿no? O sea, este concepto de aquí están todas las cosas, gráficos, no sé qué, tal. Un poco en esta línea, ¿no? Entonces, esta es Ubuntu Mate. Esta es una 16.04 Ubuntu Mate. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Más antigua cuál? No, esta es la 16. Sí, esta es la última, estable además. Sí, pero que está basada en la 10. Eso es, en la 10. Es el mismo, eso es. Sí, el Unity, eso no sirve, eso es una pasada, eso lo han hecho y ahí se entenderán ellos, pero una cosa que no puedas buscar, vamos, no sirve para nada eso. O sea, hombre, si quieres dar sota, caballo y rey, tienes el Firefox, le pinchas lo otro, bueno, pues ya está, te metías ahí, pero nada que quieras hacer cosas, te pierdes, vamos, pero... Bueno, pues esta vuelve un poco al torno. Entonces, acabando ya el tema del PXE, entonces... habíamos dicho que coge una imagen y la pasa a la otra máquina. Entonces nos sale un menú que dice, bueno, ¿qué imagen de Ubuntu quieres tú instalar? Pues quiero la 14.04, la 16, etcétera. No, la elegimos, le damos un número, pum, enter, y en aproximadamente 5 minutos tenemos la imagen de Ubuntu en el equipo cliente. ¿Vale? Si tenemos, pues hemos hecho de una pasada, yo creo que hasta 100 con una red bien construida aguantaría. O sea, metes 100 equipos de una tacada con Ubuntu, ¿ya? Eso, podría decir a los de Windows que a ver si lo pueden hacer con Windows eso. ¿Ya? Entonces, pum, directamente. Y ese Ubuntu que nosotros pasamos es el trabajo que hemos hecho que de una, lo que llamamos nosotros una madre. Es decir, una máquina en la que hemos tuneado y le hemos quitado algunas cositas, hemos puesto otras para que sea más navegable, más amigable, que nosotros consideramos que es muy importante, ¿no? Y entonces, cuando instalamos Ubuntu, automáticamente esa máquina, luego la testeamos a nivel del Firefox, de que si funciona bien el vídeo, tal, cuatro cositas, porque ya lo tenemos calculado más o menos, y eso se convierte en lo que llamamos un verde. Es una máquina que tiene una identificación, que normalmente es una CPU, bueno, por ejemplo, Intel Dual Core a 3 GHz, 160 GB de disco duro, 2 GB de RAM, luego le medimos la velocidad del disco y sobre todo nos preocupamos de saber que el disco está bien, que es uno de los problemas más gordos, ¿no? Porque contrariamente a lo que la gente piensa, que si la tarjeta gráfica, la placa y todo eso, o sea, la mayor parte de los problemas son del disco, porque ha tenido su recorrido y ha cascado o está mal, tiene defectos, etcétera. Lo demás no suele fallar mucho. Cuenta alimentación también suele fallar, pero en nuestra experiencia, que tenemos un montón de equipos ya trabajados, lo que más no falla, sino que es que no funciona. O sea, sí funciona, el disco puede funcionar, pero tiene errores. Ya, entonces tú no puedes garantizar eso, porque no sabes si el día de mañana va a cascar o cuánto va a durar, ¿no? Y luego nosotros tenemos una tienda, que os enseñaré ahora, que es donde ponemos esos productos a la venta, a precio social, 60, 70 euros, bueno, hay algunos de 100, portátiles, tal, y también diverso material informático. Entonces ahí usamos un e-commerce que se llama PrestaShop, que es la típica tienda online, donde tú puedes ir, te registras y bueno, y compras lo que quieres, ¿no? Y luego esos equipos nosotros los mandamos, los empaquetamos y los enviamos. Ya como si fuéramos una tienda online. Como si fuéramos, no, es que no somos. Y bueno, ahí acaba un poco el producto. Luego tenemos también muchas peticiones, sobre todo de fuera de Euskadi, para recibir equipos en modo donación, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos trabajando un poco la política de no estamos de acuerdo con el concepto gratis, creemos que gratis no existe y es una concepción equivocada de cómo funciona todo el sistema. Entonces básicamente tratamos de que esa donación haya parte que pueda ser abonada entre comillas, quiero decir que, o sea, estamos en ese camino, me refiero que si se ofrece algo gratis todo el mundo se pone a la cola, ¿no? Y tú vas ahí y preguntas, y señora, ¿y usted por qué está aquí? Ah, pues no lo sé. Pues de cómo es gratis, ¿no? Y eso ha pasado hace poco con la Universidad del País Vasco, ha ofertado un montón de equipos, como 400 equipos, en lo que ellos llamaban enajenación de material informático. Es decir, en vez de llevarlos al molino, a la chatarra, pues bueno, han hecho esta labor social de entregárselo a las asociaciones gratis. Bueno, el proceso ha acabado hace poco, lleva como 6 meses. Nosotros pedimos 10 equipos para un aula informática, un poco para ver cómo funcionaba el proceso. Y nos tocó uno en Vitoria, que uno sin pantalla ni nada, un equipo sin pantalla, nada, o sea, no tiene sentido, es ridículo, solo ir a cogerlo allí el equipo cuesta más que lo que vale, ¿no? Entonces quiere decir que con eso, que la gente está esperando un poco lo gratis, ¿no? Que tenemos el concepto de que si es gratis, es gratis, ¿no? Y no, las cosas tienen un precio, ¿no? Entonces muchas asociaciones que nos llaman, yo qué sé, de las Islas Baleares, había unos, y entonces pedían 10 equipos para no sé qué, un aula para no sé qué, tal, 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 vale, y quería que lo que puesto allí, y yo, joder, pues encima, o sea, tenemos que poner nosotros el dinero, no puede ser, pero es, o sea, no es como, sino que es un poco porque es el paradigma que existe, ¿no? Es decir, que es una donación, es gratis. De hecho, nosotros estamos cambiando el concepto de donación de equipos que nos dan las empresas, nos donan, ya lo hemos cambiado, no estamos en ello. Lo llamamos colaboración. Ya, estás colaborando. Que la empresa, claro, te dice, toma, te lo regalo, ya. Pero, claro, te regala algo que para ellos no tiene ya valor, por motivos económicos o motivos de infraestructura o lo que fuera, y supuestamente te está haciendo el gran favor del mundo, pero no necesariamente. Hay que gestionar los residuos, exactamente. Entonces, uno de los trabajos nuestros es concienciar a las empresas para que se hagan cargo de eso, ¿no? Las empresas ya, por defecto, no se hacen cargo de nada, solo de la cartera. Y claro, eso lleva un recorrido paralelo que nosotros tratamos de hacer para cambiar esos parámetros, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Estáis entendiendo? Sí. 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 Ah, te enseño entonces. Voy a enseñar. Bueno, igual acabo esto un poquito y luego un poquito rápido así, porque veo que lo que se interesa más igual es el tema técnico, no lo sé, ¿eh? Un poco de todo igual. Bueno.
Sí, sí.
Ahora puedes hablar ya. Bien, aquí somos un recurso para las asociaciones, carácter local internacional, asociaciones locales y países en vía de desarrollo. Empezamos así, esta es una donación a Cuba, por ejemplo, que ya tiene hace muchos años. Hacia el año 2004 dejamos de hacer proyectos en vía de desarrollo, pero eran muy costosos, no teníamos infraestructura, porque eso también había que buscar los fondos en los ayuntamientos, una opción interesante, ¿no? Y ahora que tenemos un montón de equipos que no sabemos exactamente qué hacer con ellos, en el sentido de que la venta no está muy clara, ¿ya? Pues eso seguramente trataremos de encontrar unos receptores a los cuales pueda ser interesante. Pero tiene que ser en cantidades grandes, lógicamente, no puede ser de uno a uno. Ya, porque nosotros manejamos volúmenes importantes, con lo cual... Bueno, aquí tenéis un dato interesante, que es el número de toneladas recogidas desde el año 2000, ¿no? Que tenemos documentado. Algunas cantidades serían aproximadas de algunos años, pero bueno, es un punto, es una referencia, ¿no? El total de esto son más de 150 toneladas, ¿vale? Habría que saber de aquí cuánto de esto ha ido, o sea, realmente se ha reutilizado, se ha vendido, etcétera, ¿no? Pero eso, con el tiempo, tendremos esos datos. De momento no tenemos esos datos. Bueno, esta sí es interesante, porque el tema es que mientras las administraciones no lleven adelante un discurso de paralelo a esto, es decir, de fomente la reutilización de manera activa, pues nosotros nos toca un poco hacer nuestra parte, ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo de los puestos de trabajo que se crean por cada 100.000 toneladas de residuos generados. Y si os fijaron, las cifras son escandalosas, si relacionamos sobre todo la incineradora con la reutilización. Y la reutilización genera puestos de trabajo. Estamos en una economía que a nivel de la Unión Europea también son conscientes de que tenemos que volver a la reutilización, en el sentido de que el zapatero, el electrónico, el que repara todas estas cosas, todos esos oficios tienen que volver a salir, porque si no es imposible, o sea, el planeta simplemente no se sostiene. Entonces, estos son puestos de trabajo que crean esos 100.000 residuos, ¿no? En una sociedad gestionada de otra manera, claro. Sin más, un dato. Bueno, esto me voy a saltar, lo del software libre, ¿vale? Y bueno. Este es un documento importante. Si queréis esto, tener información sobre el proceso de producción de los equipos y muchos datos técnicos, si queréis luego os puedo dar los enlaces o os mando directamente esto, como queráis, ¿no? Porque viene información muy muy interesante de la electricidad que consume un ordenador, etcétera. Bueno, estos serían, en principio, ya lo he comentado, los objetivos del proyecto de PC Lagoon: reutilizar ordenadores con software libre, difundir y educar en software libre. Nosotros, con el software libre, planteamos que el software libre no es open source, es una cosa totalmente distinta. Open source es un desarrollo tecnológico muy potente, pero está basado en la tecnología, es decir, es más bueno, más bonito, más barato, si queremos. Faster, cheaper, better, lo que sea, muy guay todo, y las empresas se lo han pedido directamente, pues les interesa, ¿okay? Pero el software libre es eso, y además es un movimiento, como decimos nosotros, de transformación social, es decir, tiene otro recorrido social importantísimo, que es que nace de su misma esencia, de su mismo planteamiento de compartir el conocimiento, ¿vale? Y desde ese punto de vista, está el añadido a la parte tecnológica. ¿De acuerdo? Mira, ¿de mí de qué me sirve un Ferrari si las calles en las que, o no puedo ir a más de 120, ¿no? Su uso es más bien anecdótico. A ver. Bueno, aquí os voy a enseñar algunas diapos de proyectos que tienen que ver con la reutilización, para que veáis un poco cómo esto cada vez va avanzando más, ¿no? Proyectos como, bueno, este es el reuse que os comentaba antes. Y si fijáis, aquí tenemos dispositivos. Nosotros somos Reciclané, como puede ser, vosotros mismos mañana os podéis incorporar al proyecto este. Aquí tenemos unos identificativos, el modelo de equipo, los valores y tal. Es un tema técnico, ¿no? Y entonces todo esto va luego a una base de datos en la cual se registra todo el material y nos da la oportunidad de hacer una de las cosas más importantes del proyecto, que es lo que se llama la trazabilidad. La trazabilidad supone que sepamos el origen de un equipo y el destino final. Nosotros a día de hoy estamos haciendo, en parte de lo que hacemos, lo hacemos con ese concepto, ¿no? Es decir, la posibilidad de decirles a las empresas de que, o sea, el ordenador que ellos han donado, ¿dónde está ahora ese ordenador, ¿no? O sea, ¿qué recorrido ha tenido? Tradicionalmente, tanto las empresas como las universidades, etcétera, eso está cambiando, pero tradicionalmente les importaba un pito dónde iban los... Si te lo llevas, me lo quitas de encima y qué hagas con ello no es mi problema, ¿no? Esa mentalidad, lógicamente, está cambiando, pues estamos en un tiempo de cambio. Y entonces ahora empiezan a preocuparse un poco más. Entonces nosotros, desde el proyecto, le ofrecemos la posibilidad de saber que de esos 100 equipos que nos has entregado, ¿vale? 20 o 30, normalmente anda por el 30% lo que va a la chatarra. 25, 30, bueno, depende. Pero bueno, vamos a hacer un global de 30% que va a la chatarra, 30% va a la chatarra y del otro 70%, pues yo qué sé, 30% está en stock porque todavía no lo hemos vendido, no está en proceso, y el otro 40%, 36, sí, 40%, pues lo hemos colocado, ¿no? Lo hemos vendido, redes sociales, lo hemos donado, etcétera. Y entonces le decimos a la empresa que este material está aquí. Pero claro, con este proyecto de reuse lo que sabemos es que si es un Dell Optiplex, por ejemplo, Dell Optiplex 755, esa máquina tiene una cosa que se llama el tag. No sé si conocéis el tag, que es el ¿cómo se llama? El número, el serial number, ¿ok? Que es único y exclusivo, es como una tarjeta de red, tiene ese número y es único en el mundo. Entonces con ese tag le podemos hacer la trazabilidad desde el punto de vista de saber de que ese ordenador se ha fabricado en Minnesota en el año 2000 y de ahí pues ha habido una compra, por ejemplo, del gobierno vasco, lo ha comprado, luego se lo ha vendido a Tecnalia, no sé, por decir un recorrido, ¿no? Luego Tecnalia lo ha destinado a, pues eso, por ejemplo, a nosotros. Nosotros lo hemos ido a recoger y ya. Y luego nosotros, ¿qué hemos hecho con ese equipo? Pues le hemos, digamos, sanitizado, le hemos limpiado, le hemos preparado y le hemos puesto a la venta. Y se lo hemos vendido a un particular o a una, por ejemplo, pues a una asociación, etcétera. Y entonces está todo el recorrido. En ese momento, ese equipo está en la asociación tal, ¿ok? Y ese es un poco lo que llamamos trazabilidad, que pensamos que es muy importante saber y que la gente y las empresas se preocupen de dónde está su material, ¿ok? Y otra vuelta de tuerca a eso sería que las mismas empresas que nos dan equipos, que es una cosa interesante investigar, pues puedan usar esos equipos para dárselos a sus propios empleados, que es una cosa también de mucha lógica, ¿no? Lo que pasa que las empresas, depende de la experiencia que tengan, no les suele gustar mucho la idea porque tienen que gestionarlo. Entonces viene el problema de que si a fulanito tiene 4 gigas y el mío solo tiene 2 y que patatín, patatán, y entramos en el lío, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, estamos haciendo con algunas empresas, es nos lo dan a nosotros para que nosotros lo gestionemos. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, a través de la página web le ponemos un código para que los empleados de esa empresa puedan entrar durante un tiempo concreto a la web y pedir uno de esos equipos a un precio más reducido. Con lo cual, pues no sé, la última andaba por portátiles, bueno, no, este es un IBM, pero muy parecidos a estos, que son unos Dell 430, son los equipos que antes los tenían los ejecutivos, etcétera. Estamos hablando de portátiles. Pues puedan comprarlo por 50 euros, o sea, directamente. O sea, que vuelve.
Uh-huh. O sea, que a los empleados de las empresas que donan tienen descuento en la tienda online, eso es lo que te he entendido.
Sí, pero bueno, descuento porque nosotros se lo damos. Es decir, hacemos un arreglo con la empresa, pero la empresa nos dice, vale, os lo doy a vosotros, vosotros lo gestionáis. Y nosotros, bueno, pues lo que hacemos es, sabiendo que va a haber demanda, porque son equipos interesantes, pues también le bajamos el precio porque nuestro concepto es social. Y el tema de empresa es un poquito complicado, aprovecho ahora para comentarlo, porque aquí tiene que haber una parte de financiación. O sea, bueno, no lo sé, depende del modelo de negocio, ¿no? Pero no está muy claro que sea que el tema sea rentable. Sí, como empresa pura y dura me refiero. No está nada claro. Pues menos aquí en España, no sé, en otros países, en Alemania, se está llevando mucho el tema de las escuelas, ¿no? Pero pagando también. porque al final ofreces un producto, ¿no? Entonces, a esos empleados de esas empresas sí les ofrecemos un descuento, con lo cual les facilitamos el que lo compren. Sí, nosotros al final somos intermediarios, ¿no? O sea, que gestores de eso, de coger, pum, pasa por delante el pingüino y para adelante. No sé dónde. Bueno, esta es una de las que os comentaba. Esta es una página web que se llama iFixit. Guía de reparación gratuita para todos, escrita por todos. Funciona en modo colaborativo y es uno de los proyectos que tiene que ver con la reutilización y la reparación. ¿Okay? Es muy potente, muy interesante. Esta es otra, que también es una pasada. Aquí te viene de todo. Como veis abajo, tecnología, home, food, play, lo que sea. Y lo bonito de esta página es, aparte que viene muy bien estructurado, te marca como steps, como diapositivas, y te dice cómo hacer esto. Y te dice, te saca la foto y te pone los pasos que tienes que dar para hacerlo. Luego tienes un PDF que es descargable, con lo cual, fenomenal. Os he traído esta diapositiva porque el Nokia 3310, es uno de los es un móvil con el que se supone que empieza la gente a aprender a reparar, equipos móviles, ¿okay? Entonces este es el modelo con el que se empieza y tal. Pero bueno, supuestamente lleva a un punto donde aprendes a reparar un móvil. Te digo esto porque nosotros tenemos ahora un proyecto con Alboan, que es una asociación que se dedica a la recuperación de teléfonos móviles, para concienciar a la gente de la guerra del Congo, de que los móviles llevan coltán, que llevan todos esos minerales que nosotros alegremente tenemos en el móvil, ¿ya? Y colaborando con ellos en la recogida de móviles, pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, un móvil suele tener tres fallos. Uno, se le rompe la pantalla. Dos, se moja. Y tres, el conector del cargador se estropea. Vale, si logras controlar esos tres de forma más o menos eficiente, rápida, etcétera, y los repuestos todos los puedes poner en internet, las herramientas están en internet, etcétera, no solo te puedes reparar tu móvil, sino que puedes empezar a reparar móviles, ¿no? Nosotros no nos hemos metido en esa, pero tenemos una experiencia similar con los monitores. O sea, las pantallas. No sé si sabéis, las pantallas, las de tubo ya están descartadas absolutamente, pero las otras, las TFT, el no sé qué tanto por ciento, pero es más del 90. El 90% de la pantalla TFT que se estropea es un condensador que se rompe, aunque se funde. Y entonces tú lo abres, localizas el condensador, lo desueldas, lo quitas, le pones un condensador nuevo que lo compras pues aquí en una tienda cualquiera, que te vale 0 coma, lo pones y tienes monitor pantalla nueva, ¿no? Claro, no nos dedicamos a reparar monitores, nos dedicamos a hacer eso concretamente porque es extremadamente eficiente, ¿no? Con pocos recursos, mucho resultado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y esta es una página que, bueno, se ha tomado una captura de pantalla. Habla sobre open source ecology, ¿vale? Aquí está hablando de los. Están tratando de hacer las 50 máquinas fundamentales con las que puede funcionar el mundo. Y son todas hechas con software libre. Es decir, que tienes los planos para poder hacerla tú, desde un tractor hasta un coche. ¿Ok? Esta es simplemente la dirección, la página, ¿no? Una captura nada más. Esto hemos comentado antes. Esto es bastante interesante, ¿eh? Es un documento de la Universidad de Cádiz, donde habla un poquito del proyecto que hacemos nosotros, ¿no? Y lo fundamenta muy bien y se hace las preguntas correctas, ¿vale? No es para leerlo aquí porque no tenemos tiempo. pero a los que os interesa os puedo pasar el documento porque realmente está resumido absolutamente todo aquí, ¿eh? Muy, muy importante. Este hemos visto. Bueno, esta es simplemente una diapositiva de todos los componentes, bueno, de muchos de los componentes que tiene un ordenador y cómo le afectan al ser humano, ¿no? No está en inglés, pero bueno, mercurio, berilio, selenio, no sé qué, plomo, etc., etc., etc. ¿Si habéis visto alguna vez un ordenador quemado o quemándose? Pues es un arco iris de colorines los que saca por todos lados de todo lo tóxico que tiene, ¿no? Bueno, otra cosita más sobre el tema del borrado seguro. Es un tema crítico hoy en día que tiene que ver con la LOPD y la verdad es que la ley ahí no está nada clara. Hay todavía un vacío legal en la nueva ley que ha salido respecto a qué es lo que se tiene que borrar, de qué manera, quién y tal. No está muy claro. Por lo menos a nosotros todavía no lo tenemos muy claro. Lo que sí es cierto es que nosotros pasaríamos a ser lo que se llama un centro para la recuperación de material informático, o sea, para la recuperación. Es un nuevo concepto legal, ¿no? Y entonces, según ese centro, según ese requisito, eso tendríamos unos requisitos que cumplir. Que viene a ser básicamente que nosotros lo que gestionamos son AES. AES son aparatos electrónicos. No gestionamos RAES, residuos de aparatos electrónicos, aunque sí lo hacemos. Pero bueno, ahí donde está un poco el detalle. Si vosotros gestionáis RAES, los requisitos legales son, se disparan a nivel de metros cuadrados de esto, a nivel de etc, etc. En cambio, con AES no. Vale, con aparatos electrónicos no. Se supone que los que te da una empresa, depende de qué condiciones, pueden ser AES, y que aparatos que pueden funcionar directamente. Con los RAES es más complicado. Entonces os comentaba sobre el borrado seguro, que nosotros habíamos desarrollado una línea de borrado seguro, que la estamos haciendo con las empresas. Le decimos, vale, te retiramos los equipos, y además de eso, hacemos un borrado seguro de datos, para garantizar que los datos de tus equipos, o sea, se destruyen, vamos, vaya el equipo donde acabe. Ahora no está tan claro, como os he dicho, por el tema de cómo está la ley. Pero sí es una línea de negocio, o pudiera serlo. O igual no tenemos negocio, no lo sabemos. Porque eso va a más. Pero bueno, la última, pues tuvimos 70 equipos y cogimos en la zona de Donosti, y que necesita un borrado seguro. Entonces eso lleva un circuito especial, en el cual, a través del cual, hay un control siempre de ese disco duro, ¿no? Y ya sabéis que cuando formateáis un equipo, etcétera, no se borran los datos, solo se borra la cabecera y tal y cual. Para borrarlo de forma segura, pues tenéis el método de por comandos, es decir, borrado por software. Luego tenéis métodos más, sobre todo más caros, que son como el de Gauss, que son máquinas electromagnéticas que meten una cierta potencia y anulan los datos del disco, lo borra, pero ese disco luego ya no se puede usar. Y luego siempre quedarán los ácidos, el taladro y algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, aún así se podrían coger pedazos de esos discos, y como tienen información electromagnética con las grandes máquinas, los empleados de las agencias de las tres letras, pues los podrían recuperar y tal, aunque es complicado. En cambio, con el software es mucho más difícil, ¿eh? Que también hay un mito sobre eso, sobre las 45 pasadas, las 37, a mí hazme 28 porque yo quiero estar muy seguro. Y en los discos actuales, sobre todo en los actuales, la compresión de los estructuralmente del disco es tan fuerte que es muy difícil, muy difícil, una vez que haces el borrado seguro, recuperar datos. No, haría falta una infraestructura tremenda para recuperar unos datos que al final luego habría que unirlos, pegarlos, o sea, no sería prácticamente viable. Por eso he dicho que lo de las tres letras les tendría que interesar mucho. Lo de las tres letras, ¿sabes qué digo? Vale. Bueno, luego nosotros tenemos un proceso formativo en el cual tenemos gente en prácticas, ¿vale? Que vienen mayoritariamente de los FPs y bueno, y trabajamos con esa gente, más trabajamos con voluntarios. En Reciclanet estamos de lo que son, digamos, plantilla, estamos prácticamente dos personas más dos colaboradores a tiempo parcial. Estamos unos 10 voluntarios, más o menos cotidianos o semanales, y ahora tenemos que entrar en una fase de coger más voluntarios para llevar adelante el proyecto. Uno de los problemas que tenemos a nivel de voluntariado es que, claro, todo lo que es el tema técnico, se necesitan conocimientos. Si no se tienen, pues hay que formar a la gente, y eso es un costo para la organización bastante potente. Pero bueno, estamos en ello. Sí.
El tema de la financiación, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis subvención de...?
Eso es. En la financiación tenemos una financiación del Gobierno Vasco que prácticamente llega a día de hoy al 75%. En su día fue prácticamente el 100%. Y nosotros veníamos haciendo esto desde hace tiempo, pero a nivel chiqui, a nivel local, y el Gobierno Vasco nos planteó, ¿no?, a través de la SPRI, el llevar adelante este proyecto. Y nosotros dijimos, solo le pusimos una condición, y era que fuera todo con software libre, nada más. Si no era con software libre, no lo hacíamos. Y ahora el nivel de financiación son 48.000 euros al año, y luego nosotros hemos logrado, poco a poco, ahora estamos por el 20% de ese dinero que lo sacamos nosotros, ¿no? A través de las ventas, a través de la reparación de ordenadores, del borrador seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la idea es convertirse en tener que ser autogestionables, evidentemente, y llegar, pues quizás, a hacer una cooperativa. Pero no está nada claro los números, porque la pregunta más difícil de todo, la primera no la tenemos resuelta, que es si esos equipos realmente tienen un recorrido, por lo menos a nivel de que se puedan vender cada semana X. Porque claro, si tenemos 600 equipos y se vende uno a la semana o dos, pues evidentemente no hay recorrido, ¿no? Entonces, digo, de vender de tela, no de donar, ¿no? Entonces ahí no está claro, porque no se ha hecho un estudio de mercado, que habría que hacerlo, pero claro, nosotros también damos hasta donde damos, ¿no?
Nosotros en Castro, una de nuestras misiones es alargar la vida útil de los equipos del municipio. Es decir, que también sería una opción a nivel de conseguir financiación, de ofrecer el servicio a las instituciones públicas de que puedan alargar la vida útil de su parque informático utilizando el proceso que estás comentando.
Correcto. El tema es que ahí que usan Windows, ¿no? Me imagino. Claro, es que, pero ahí estamos en las mayores, ahí está lo difícil. Lo difícil es, que es luego comentaré ahí cuando hablemos de una hora para conocer Linux, que es el tema del paradigma al que nos enfrentamos, ¿no? O sea, tenemos lo bueno, bonito y barato, pero si no nos roban la cartera no estamos contentos. Es que no, hay otro. Entonces, al final, hacer que eso cambie, nosotros, por ejemplo, que hemos participado en los movimientos de software libre aquí en la zona, llevamos años peleando con esto y no hay tutía. O sea, al final, ya sea por una razón o por otra, mientras institucionalmente no se dé un impulso al asunto, al final es una decisión política, como otra cualquiera. Dice, el ciudadano necesita software, o sea, nosotros como ciudadanos necesitamos software libre. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Y eso está planteado. Entonces, si, mientras no exista eso, es complicado. Es complicado porque no acompaña. Es decir, si lo que tú estás diciendo no sale en ningún sitio, todo el mundo habla de reciclar y de que reutilizar, es que eso es más complicado, es que no sé qué, tal. No, reciclar, yo ya me quedo ahí, ¿no? Es lo que vende, el gobierno vende constantemente reciclar, 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 o sea, comprar más y tirar más, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, pero sí, es una propuesta interesante que pues, lo podéis hacer igual a nivel de proyecto, claro, que si es muy reducido, ahí puede tener más impacto, ¿no? Con software libre muchas de las cosas se solucionan. Nosotros, en cualquier caso, estaríamos dispuestos a echaros una mano. Podéis venir a conocer Reciclanet cuando queráis y ver todo lo que sería el proceso productivo y almacenamiento, etcétera. Y lo que sí queda, nos queda claro a nosotros es, desde el punto de vista social, es muchísimo más, bueno, no muchísimo más, sino que es lo que debiera ser por defecto, ¿no? Es decir, lo social. Porque lo otro, al final, la gente cuando habla de Windows, ya lo he mencionado, y luego vienen los problemas. Luego Windows ya empieza el lío. Pero no es Windows, Windows es un sistema operativo. Y Mac, y iOS, y lo que sea. Sino que Windows lo gestiona una empresa que se llama Microsoft, ¿no? Que está en Estados Unidos. ¿Y quién se lleva la pasta? ¿Y qué vende? Licencias y toda la pasta va para allá. Ya, no tiene sentido. Y aquí, nada, ¿no? Bueno, yo solo voy a decir eso, porque si no, luego viene, nada, siempre os metéis con Windows y tal. Es que, bueno, pues a nivel técnico, por ejemplo, hacer este tipo de operación, pues algunas pruebas ya hemos hecho. Clonar discos, no sé qué. Sobre todo reproducir el sistema operativo. Es que no, es una pasada, no se puede. O sea, es complicadísimo. Bueno, tiene una herramienta que se llama Repub, creo que se llama, pero es bastante compleja, ¿no? Entonces, técnicamente, el software libre hace que eso sea muchísimo más fácil y más gestionable. Bueno, ya estamos llegando a la hora, no sé si me falta algo aquí, seguramente. Hay una iniciativa que vamos a impulsar a partir de, pues, bueno, en los próximos días, que se llama QSL, queremossoftwarelibre.org, y lo que hacemos es, hacemos un llamamiento a los gobiernos, etcétera, a que decimos básicamente, nosotros como ciudadanos queremos software libre, ¿ya?, por este y este motivo, y lo planteamos así. Y bueno, lo que os he comentado, que si queréis esto pasaros, o cualquiera que le interese, tenéis ahí el folleto. También podéis comprar algún ordenador o algo, pues ya sabéis dónde estamos. Y gracias por venir, es que ricasco. Venga.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.